Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 94 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy continuamos con nuestra serie de Garage at Home. Como todos estamos metidos en casa sin poder salir por la crisis del coronavirus, hemos decidido aprovechar esta oportunidad para poder seguir compartiendo sobre nuestra pasión, la fotografía. De nuevo, en colaboración con Workshop Experience, mantenemos la filosofía de The Garage, charlar con fotógrafos sobre foto y contestar preguntas de todos vosotros los oyentes. Vamos a intentar hacer todas las charlas que podamos mientras dure el confinamiento. Hoy es día 26 de marzo de 2020 y ayer tuvimos a Jaime de Diego, fotógrafo de deportes, motos y coches. Esperamos que os guste mucho esta serie y estamos deseando leer vuestros comentarios. Si os gusta y queréis verlos en directo y hacer preguntas, podéis enteraros en mi newsletter al que te puedes apuntar en visualuniversity.com o en las cuentas de Instagram de Visual University y de Workshop Experience. Y ahora os dejo con la charla con Jaime de Diego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Garage at Home. Un proyecto conjunto de Workshop Experience y Visual University, donde intentamos continuar acercándonos a fotógrafos, seguir aprendiendo y mantenernos pues, esta comunidad de fotógrafos unida durante estos tiempos en los que tenemos que permanecer todos en casa. Así que para continuar esta serie, hoy contamos con la presencia de Jaime de Diego, que es fotógrafo pues, de deportes, de motociclismo, de automoción. Y bueno, yo he trabajado muchos años conjuntamente con él y nada, tenía ganas de tenerle por aquí, que vosotros podáis hacerle preguntas directamente. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Todo?
Sí,
técnicamente todo está.
Todo está.
Perfecto. Antes de nada, bueno, pues agradeceros esta iniciativa y sobre todo, bueno, que me hayáis invitado para poder estar aquí un ratito con vosotros en The Garage. Muchas gracias a Workshop Experience, a Visual University y a ti por contar conmigo, ¿no? Espero dar un poco de chance.
seguro que sí. Sé que tienes cosas interesantes que contar. Así que nada, gracias a ti también por dedicarnos este ratillo. Y bueno, primero de todo, preguntarte, bueno, ¿qué tal estás y cómo estás, cómo has vivido todo esto del confinamiento y todo esto, ¿no? ¿Dónde te pilló? ¿Estabas de viaje? ¿Estabas aquí en Madrid? ¿Cómo te ha cogido todo?
Estaba en Madrid, estaba trabajando en Madrid y lo cierto es que, bueno, fueron noticias muy rápidas, ¿no? De repente los niños ya no tienen cole, los siguientes estado de alarma y cada día era un poco locura, ¿no? Por ver sí. Qué estaba pasando y todos estábamos como muy despistados y despistadas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo tengo que reaccionar y cómo tengo que actuar? Claro. Sí que es cierto que trabajé, creo que fue hasta el día 12 o 13 que teníamos un rodaje para un de hecho, una cosa de la tele asociada al coronavirus por todo el tema este de la gente que ha salido a hacer deporte para explicarles un poco por qué no había que salir a hacer deporte. Luego, si queréis, incidimos un poco más, que es surrealista, claro, que estaba todo el mundo por los parques y por todos los lados y no éramos conscientes de lo que podíamos, de nuestra responsabilidad frente a otros, ¿no?
Sí.
Y ya te digo, me pilló justo pues terminando de trabajar y desde ahí ya directamente todo, absolutamente todo se anuló, ¿no? En el calendario, se fue esfumando, por así decir, como nubecitas, sí. Y sí que es cierto que se han anulado prácticamente todos los shootings, todo lo que es evento, todo lo que son sesiones o planificaciones a largo tiempo, lo mínimo que ya estoy planificando es casi entrado en julio, septiembre aproximadamente es posible que ya empiecen a entrar cosas. Sobre todo, bueno, la situación a mí me produce mucha pena, mucha tristeza y lo importante es que, bueno, que nuestras familias dentro que pueda estén bien, que nosotros podamos estar bien y sobre todo desde aquí agradecer el trabajo de esa gente que está al pie del cañón, que es brutal, ¿no? Pues todo el tema sanitario, conductores de autobús que tienen que llevar a la gente a trabajar, la gente que sigue trabajando, la gente que está en supermercados, creo que ole y desde aquí, pues bueno, luego, en un ratito, creo que habrá un aplauso, como siempre se oye, y además he visto que en el resto de entrevistas siempre tienes ahí un paroncito de aplauso, pero que de verdad un aplauso grande para esta gente porque es increíble, ¿no? A mí me está costando, no me está costando estar en casa, sí que es cierto, porque, bueno, el otro día Sebas Romero lo comentaba también. Por suerte, por desgracia, nosotros, por nuestro trabajo, viajamos mucho. A veces es ideal y a veces no es tan ideal, es difícil, ¿no? Muchas veces poder estar en casa, tal. Entonces, para mí sí que es cierto que, bueno, que poder estar en casa ha sido como un relax, un tiempo de relax, un poco de reset, por así decir, resetear cuerpo, resetear un poco mente, plantear nuevos proyectos. Lo que he empezado a hacer ha sido una técnica de hibernación, un poco como rollo los osos, ¿sabes? O sea,
estás durmiendo a tope y comiendo bien, ¿no?
Brutal, mira, tengo la cara descansada hace años que no se me veía con esta cara. La gente por la calle no me ve porque uno se puede salir, pero estoy, mira, fijaros. Sí que es cierto que el primer día estaba aquí, dormí 18 horas y me dice, chica, ¿pero tú qué estás haciendo? Hibernar, así gasto menos, consumo menos, estoy responsable, estoy en mi casa, pero sí que necesitaba un poco eso, ¿no? Uf, frenar, el ritmo frenético que llevamos muchas veces todos, frenar y estar tranquilo, pum. Y empezar a, por así decir, empezar a disfrutar de mi casa, que muchas veces tenemos un sitio que casi no conocemos, ¿no? Ahora he empezado a leer, he empezado a ponerme a tope otra vez, como también decía el otro día Sebas, con el inglés, que siempre es nuestra materia esa compleja, hacer cursos online, a seguir creciendo, a seguir con proyectos, ¿no? Pero siempre aquí disfrutando de casa. Así que es cierto que estamos en casa, pero tenemos de todo, por así decir, tenemos agua, o sea, no nos podemos tampoco quejar, es costoso estar en casa, pero bueno, es lo que nos ha tocado y que todo sea eso, que no caigamos enfermos, que no nos toquen cosas peores, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Y estás aprovechando para preparar proyectos, o sea, para planificar o para hacer algún proyecto personal o editar material que tengas hecho, que siempre tienes ahí aparcado, que nunca tienes tiempo para hacer o cosas así.
Eso es, pues mira, he aprovechado para limpiar todos los equipos. Eso es lo primero, que nunca tenemos tiempo para limpiar. Los he limpiado por fuera, los he limpiado por dentro. He soplado todas las motas, todos los sensores, todos los flashes de barro que están de sesiones y ya no tienen nada, está todo impoluto. Eso era lo primero, ¿no? Marcar un poco cómo va a ser un equipo que durante mucho tiempo no se va a usar. Sí que es cierto que si el equipo lo guardamos sucio, sí, se puede degradar, ¿no? Esas motas se quedan pegadas en el sensor. Al final, el tacto, si está sucio, se va a quedar esa goma, a lo mejor, de la propia cámara donde apoyamos la mano, siempre tiene que estar limpia. Entonces, he aprovechado a actualizar un poquito todos los equipos en cuanto a limpieza y en cuanto a firmware. Han aparecido algunos firmware, pues bueno, como muchas veces no tengo tiempo, he actualizado. El ordenador lo he actualizado, el sistema operativo, he reformateado discos duros, todo lo que nunca nos da tiempo muchas veces a hacer. En cuanto al proyecto personal, tengo fotos de muchos viajes, la gente más o menos conoce mis fotos de acción y de tal, pero bueno, sí que durante años he viajado, he intentado hacer fotos, pero son fotos que muy poca gente conoce y bueno, es una tarea que tengo ahí, uf, me cuesta, pero me tengo que poner a editarlas, o sea que ese quizá ahora es el proyecto más cercano, por así decirlo.
Claro, y luego de preparar cosas de cara cuando todo arranque, o por lo menos algún proyecto personal o algo así, o por ahora estás centrándote en esto que has comentado y ya está.
Por ahora centrándome en esto que he comentado, fíjate, sobre todo trabajando mucho también ahora con perfiles de algunas cámaras de vídeo, por ejemplo, la C200, para ver exactamente cuando tiramos en RAW, cuando grabamos en RAW, cuando no grabamos en RAW y sin ese C-Log, pues hasta dónde llegar con ese revelado, cómo aplicarle un LUT, cosas así, un LUT exacto que me guste, son cosas, ya te digo, que estoy refinando más tema de equipo. Y como tal, no estoy trabajando mucho más, porque ya te digo, entrarán briefings, esperemos.
Esperemos, sí.
Entrarán cositas nuevas y bueno, ya nos tenemos que poner las pilas a tope.
Claro, sí, sí, hasta que lo que hemos comentado con toda la gente que ha venido por aquí, que al final están todas las marcas también y todas las empresas y todo, igual que nosotros, ¿no? Esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver cómo responde el mercado y cuándo podemos salir y cuándo empieza a volver toda la normalidad, ¿no? Porque está todo el mundo expectante a ver qué, con todo paralizado, pero sin dar una fecha tampoco, porque no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar.
Eso es, claro. Yo creo que nadie por ahora se está pillando los dedos. Sí que es cierto que igual las marcas, por ejemplo, para las que yo puedo trabajar, las agencias, sí que es cierto que están en un mismo momento. Muchas, por desgracia, están empezando a tener ERTEs, de hecho, a partir del 1 de abril. Y sí que es cierto que está siendo una situación costosa. Entonces, yo creo que nadie por ahora quiere plantear antes de julio, agosto, septiembre, nadie por ahora está ni planteándose cosas. Y de hecho hay mucha gente que está con la cabeza en otro sitio, ¿no? Si ya tienen un familiar enfermo o hasta ellos pueden estar enfermos. Entonces yo creo que sí que es un momento un poco extraño, ¿no? Es que es complicado.
Claro. Incluso cuéntanos el tema de los Juegos Olímpicos, que sé que tú ibas a ir para allá.
Eso es, pues fíjate, ayer, bueno, lo publiqué en Instagram, ayer ya se anunció que los Juegos Olímpicos se cancelaban hasta el 2021, era la segunda vez, va a ser, en la historia, Y sí que es cierto que, bueno, era algo que ya más o menos se intuía, pero bueno, se necesitaba ya la confirmación, por así decir. Yo iba a asistir a los Juegos Olímpicos, también quería hacer un poco mención. Bueno, yo hay una persona que además tú lo conoces, que es Mikkel Helsing, fotógrafo. Bueno, gran amigo, un mentor, porque yo empecé muy jovencito, cuando empecé en la fotografía, pues para mí era un ídolo, lo tenía ahí al lado sentado donde trabajaba y para mí era brutal, ¿no? Y trabajé muchos años con él intentando, bueno, pues editar fotos suyas, echarle manos con trabajos en los primeros años aquellos del digital, ¿no? Y Mikkel, pues es fotógrafo del Comité Paralímpico Español, es fotógrafo de todo lo que sería el equipo paralímpico español, y lo que había creado era un equipo de fotógrafos. En total, bueno, íbamos a estar allí, pues él como cabeza madre, por así decir, del proyecto. Yo en este caso, para determinados deportes, Israel Gardín, que es otro compañero, pues él, por ejemplo, iba a empezar en ciclismo. Entonces, bueno, era un equipo muy interesante, muy divertido, teníamos unas ganas brutales de comenzar este proyecto y el reto era brutal. Son las Paralimpiadas, queríamos sacar imágenes muy impactantes para luego, además, poder mostrar a la gente, ¿no? Las Olimpiadas yo creo que son muy llamativas, pero las Paralimpiadas implican mucho más, ¿no? Esa superación, ese reto, y es un poco a donde queríamos, sobre todo, intentar sacar esas instantáneas o reflejarlas. Entonces, bueno, ya se ha anunciado, en principio esperemos que para el 2021 podamos estar allí, y lo importante era esto, que ya, pues bueno, si se tenían que anular, que se anulasen, porque sobre todo ya no porque estuviese el coronavirus allí, sino porque muchos deportistas no iban a poder entrenar, no iban a llegar en condiciones y la gente estaba ya muy, 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 muy estresada y muy nerviosa, o sea, ya no solo por todo lo que es el tema del virus, sino los propios deportistas estaban con una ansiedad y un estrés brutal, brutal, echándoselo a la mochila, ¿no? Porque no han podido entrenar apenas o no van a poder entrenar porque esto todavía es una situación que por desgracia va a durar. Entonces, claro, bueno, pues lo dejaremos para más adelante, pero fijaros hasta el nivel, ¿no? que hemos llegado.
Sí, sí, que ya algunos Juegos Olímpicos son palabras mayores, ¿no? La organización que hay detrás de todo eso ya no es una producción de una marca, sino que eso ya es una cosa a nivel global increíble.
Eso es, eso es. Así que, bueno, pues mira, ya teníamos más o menos los flujos de trabajo, los repartos de tareas, estaba ya más o menos todo organizado, así que nada, se cambia para el siguiente año y hasta que todo sea eso, ¿no? Que la salud prime sobre todo, es la realidad. Es la mayor victoria, ¿no? Vencer a este virus. Y bueno, que tiremos para adelante.
Sí, sí, desde luego. Y otra cosa que te quería comentar, bueno, que quería que nos contases, es todo lo del tema de la nueva 1DX, que bueno, sé que has ido publicando en redes, que has estado haciendo pruebas y en las presentaciones y todo esto de Canon. Y bueno, tú eres un embajador de Canon y sé que has estado detrás, que has sido uno de los pocos, de las pocas personas que ha estado probando previamente la cámara y dando feedback a Canon sobre la cámara, el funcionamiento y todo, ¿no? Entonces quería que, a ver si siempre es una cosa que nunca se habla, ¿no? Todo el mundo se queja de, joder, pues esto, los fotógrafos queremos tal, las marcas no nos hacen caso y tal, pero bueno, para que tú de primera mano nos contases un poco cómo es ese proceso de relación de una marca con los fotógrafos reales, que son los que utilizan luego ese material.
Perfecto. Sí, sobre todo muchas veces el fotógrafo de a pie se puede quejar, ¿no? Entonces lo que hay que intentar es elevar esa queja a determinados departamentos, por así decir. En este caso, pues en Canon existe un manager del Canon Professional Service, por así decir, que es ese CPS, que es Oscar Mateo, pues que es la persona sobre todo que está en contacto directo con los profesionales, ¿no? Entonces lo que sobre todo él intenta es recibir esos feedback de fotógrafos en su día a día. Pueden surgir cosas, las cámaras sí que es cierto que para determinadas disciplinas pueden a lo mejor tener alguna pega y esto muchas veces no se sabe hasta que no se testean las cámaras, ¿no? Entonces, claro, en este caso, pues Oscar sí que ha tomado una iniciativa con determinados perfiles a nivel, por ejemplo, nacional, pues para ir trabajando en cámaras, bien en la 1DX Mark III, pero previamente ya con la 1DX Mark II, aunque ya estaba en el mercado, seguimos haciendo pruebas continuamente para poder testarla, ponerla entre las cuerdas un poco y ver cómo reaccionaba en determinadas situaciones. Pues cuando hay mucho contraste, cuando no hay contraste, cuando sube el sol, el calor del suelo, cuando el fondo está a contraluz, cosas así, autofocos muy rápidos, autofocos lentos, cómo se mueve todo lo que serían los sistemas, ¿no? Y para esto, pues también han contado con otros fotógrafos, bueno, Jaime Olivares de MotoGP, Jesús Robledo, también de naturaleza, y entre todos, pues más o menos hemos hecho un poco como un equipo probando la cámara en diferentes condiciones. Bueno, la gente más o menos que me conoce sabe que soy muy técnico y soy, llego a ser un nivel friki, por así decir, de técnico, ¿no? Y entonces, pues me gusta mucho, la verdad que siempre me ha gustado esto, pero me gusta mucho trastear con las cámaras, intentar ver hasta dónde llegan, intentar comprender, ¿no? Muchas veces la gente puede llegar a explicar un sensor, puede explicar una ráfaga, puede tal, y no sabe a lo mejor justo cómo se está produciendo dentro de la cámara, qué consecuencias puede tener, qué puede pasar con la cámara, ¿no? Entonces, en principio, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo con la 1DX Mark III, yo recibí la 1DX Mark III más o menos en octubre, al ser ambasador en Europa, soy uno de los ambasadores que está en Europa, asociado sobre todo a mi disciplina, que sería el deporte y la acción. Entonces, bueno, pues recibí la cámara para poder hacer unos test. La tuve durante un tiempo y lo que fui haciendo son unos test muy concienzudos, ¿no? Test muy objetivos, donde directamente a lo mejor estaba en una curva y en una competición y podía estar todo el día en esa misma curva disparando la cámara, cambiando todos los puntos de enfoque, las zonas de enfoque, los modos de enfoque, velocidades, estabilizadores, todo esto, ¿vale? Entonces, fijaros, es un trabajo a veces un poco de loco, no es muy entretenido. Te pones los cascos, suelo ir con una libretita donde está todo apuntado y lo que voy haciendo es ir apuntando todo básicamente para saber qué es lo que estoy haciendo y qué estoy disparando en cada momento. Lo que suelo hacer es disparar en un primer momento como yo creo que tendría que ser, el autofoco, customizarlo de esa manera, pero luego lo que voy haciendo es probar otras cosas. Por ejemplo, esta nueva Canon 1DX Mark III lo que tenía es un nuevo sistema de enfoque, una nueva posición, un caso de autofoco que es el auto. Antes, si recordáis, teníamos el 1, el 2, el 4, dependiendo del deporte que hiciéramos, pues aparecía alguien corriendo, alguien patinando, alguien saltando y elegíamos que el autofoco reaccionase de una manera o de otra en función de ese deporte, ¿no? Ahora tiene un sistema que es auto. Yo quería probar muy bien este sistema auto para ver cómo funcionaba, ¿vale? Y sí que es cierto que las pruebas que hemos realizado es que funciona muy bien, detecta el deporte, detecta los movimientos, las velocidades, esas aceleraciones, que al final es con lo que trabaja el autofoco, y más o menos lo cuadra. Entonces, bueno, pues estas son un poquito las pruebas que hay por detrás y que muchas veces la gente sí que es cierto que no conoce, ¿no? Ahora bien, estas pruebas lo que estamos haciendo es generar después unos PDFs, enviar directamente a Japón pues todo lo que sería la información con esas fotografías, y allí es donde analizan todo lo que sería el comportamiento de la cámara, pero con algo objetivo, algo tangible ya, ¿vale? No son las situaciones muchas veces idílicas que pueden tener en un taller o allí mismo, claro, ¿no? Sino que ahora vamos a meter sol, vamos a meter un reluz, vamos a forzar esas situaciones y sobre eso, pues bueno, están apareciendo o se están aplicando a las cámaras determinados parámetros o hasta conceptos o se aplican en el software a posteriori. Hay un elemento que se estuvo trabajando durante años. El primero que empezó fue Jaime Olivares, que es el fotógrafo del Repsol, del equipo de MotoGP. Y sobre todo lo que veíamos era, yo he hecho muchos años pista también, en circuito, con 500, con 600, y todo el mundo, se puede encontrar en pista, se puede encontrar también en el desierto, en situaciones en las que hay mucho calor. Sabéis que sube una cortinilla desde el suelo, ¿no? Como transparente. Se ve mucho en las películas de vaqueros, eso de cuando miran así, creo que está ahí, pero no está. Pues imaginaos que nosotros estamos con un 600, a lo mejor, o con un 1200, y entonces estás mirando y dices, si es que ya me cuesta verlo a través del ojo, me cuesta ver la moto a través del ojo porque veo esa cortinilla, ¿no? Fijaros, esto lo que ocurría era que distraía muchísimo a la cámara, ¿no? La cámara lo que estaba haciendo es que se distraía con este vapor, por así decir, que sube del suelo. Entonces, bueno, se ha aplicado a esta 1DX Mark III un filtro Kalman, que lo que hace es que se utiliza, por ejemplo, en la NASA, se utiliza también en algunos ejércitos, es para cuando no puedes ver bien el objeto. Entonces, la cámara como tal lo que va a hacer es que se va a enganchar a su objeto. No se va a distraer con nada, sino que va a estar con ese objeto. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo en situaciones de mucho calor en pista, de mucha humedad, por ejemplo, también. Utilizar un 600, un 500, un 1200. Esto sí que es cierto que en países a lo mejor más nórdicos o en situaciones de nieve no lo vamos a encontrar, pero en situaciones de calor sí. Y esto ya se ha implantado en la 1DX Mark III. Entonces, bueno, para que veáis un poco que sí que es cierto que todo el trabajo que está habiendo por detrás se está plasmando en las cámaras, por así decir.
Claro, y eso supongo que funcionará todo ese trabajo también para posteriores actualizaciones de firmware y todo esto de los equipos, ¿no? No solamente a nivel hardware, sino también actualizaciones dentro de este mismo modelo.
Eso es. Muchas veces las actualizaciones también pueden ser cosas que no terminen de funcionar muy bien, haya que refinar o haya que ampliar. Entonces, sí que es cierto que se cuenta siempre con un firmware que a posteriori va a poder ampliar más las características, quizá alguna característica de la cámara. Sí que es cierto que el firmware llega hasta donde llega, ¿no? Y todo lo que sea mecánico siempre va a ser más eficiente. Y el firmware va a poder... Son pequeñas modificaciones, pero que muchas veces pueden hacer que refine muy bien la cámara.
Claro. Bueno, la verdad es que es interesante. Y es justo antes de la entrevista, lo hablábamos tú y yo, ¿no? Las marcas de motos hacen pruebas de motos, las de coches, pruebas de coches y todo, y evidentemente las cámaras también pues tienen que salir a hacer pruebas reales, ¿no? Que ya no valen pruebas de laboratorio, sino que hace falta gente con el pie en la calle y probando todos esos deportes, ¿no? Porque ahí es donde realmente se ve luego cómo funciona todo.
Eso es, la gente lo asocia mucho, por ejemplo, al MotoGP, ¿no? En MotoGP, tal, Dani Pedrosa ahora es probador de KTM o tal es probador de no sé qué. Y entonces, claro, tiene que existir eso en todas las, el resto de disciplinas. Por ejemplo, en este caso, la fotografía, ¿no? Y sí que es cierto que esa figura, bueno, pues tiene que ser importante y lo único que, claro, hay que hacer unas pruebas muy concienzudas, hay que ser muy técnico, ¿no? Porque no puedes cometer a lo mejor fallos de base, ¿no? Hay que ser muy técnico, muy metódico y trabajar mucho al milímetro, por así decir, para que las pruebas que realicemos sean objetivas, ¿no? Que no estemos dando unos datos que son irreales. Imaginaos que estuviera congelando una curva y no estoy utilizando una buena velocidad de obturación, por ejemplo, con un 600 milímetros, que es un objetivo muy grande, muy tele, vibra. No puedo congelar una moto a un 320, por ejemplo, de velocidad, a un 400. Si estoy ya haciendo todas las pruebas a un 320, ya entra el factor humano. ¿Quién está fallando? ¿La cámara? ¿Estoy fallando yo, que además no hago bien el seguimiento? ¿Está fallando que la velocidad no es suficiente? Entonces, hay que trabajar de forma muy concienzuda, ¿no? Y que no sea el factor humano el que pueda fallar. Por eso, por ejemplo, en cuanto hago pruebas, si son motos en un circuito, no solo tiro una primera ráfaga, sino que tiro a lo mejor 4 o 5 ráfagas, porque el primero que puede fallar soy yo. A lo mejor no he seguido bien, ha habido algún problema, ¿no? Y esto sí que es cierto que yo creo que es importante, ¿no? Tomárselo en serio y hacer unas pruebas muy metódicas. Ya os digo que no es algo muy, muy, muy divertido ni muy glamuroso, evidentemente, y lo que comentabas, nadie casi lo conoce, pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, a mí es una de las cosas que me gustan y siempre he intentado aprovechar estas oportunidades, ¿no? Por tener cosas que además son un poco confidenciales y poder testarlas, ¿no? En el caso de Canon lo he hecho y en el caso de Linktron, por ejemplo, también lo he hecho con Chromalight, con el distribuidor de aquí nacional en España. Pues hemos trabajado mucho con, antes de que los flashes estuviesen en el mercado, hemos trabajado esto, todo el tema este de la alta velocidad, los generadores de 1200 vatios, todo lo hemos estado probando para más o menos, una vez que salieran al mercado, ya tener la confianza de que todo estaba en su sitio y que funcionaba correctamente.
Claro. Y mira, con esto que nos estás comentando, nos ha escrito, bueno, una pregunta que tengo yo es, ahora que Canon se ha lanzado también al mundo del sin espejo, y tú llevas muchísimos años con Canon y trabajando con todas las reflex y todo, ¿cómo ves ese cambio y ese la sin espejo frente a las reflex en el nivel de cámaras que utilizas tú, me refiero?
En el nivel de cámaras que utilizo yo, por ejemplo, una Canon 1DX Mark III, sí que es cierto que está pensada para el fotógrafo, sobre todo de acción, fotógrafa, de acción, de deporte, naturaleza, y sí que es cierto que en este caso lo que sería el espejo no nos influye. Sí que es cierto que el no tener espejo nos puede ralentizar en algunos movimientos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en los paneos pasa muchas veces. No estamos acostumbrados. También el ojo nos puede cansar el estar mirando todo el tiempo una pantalla. Yo, sinceramente, prefiero todavía poder estar trabajando con esta cámara que tiene espejo y en momentos puntuales plantar ese espejo y tener una cámara totalmente mirrorless, por así decir, híbrida, por así decir, vamos a llamar. Canon, sabéis que ha lanzado diferentes cámaras mirrorless y está además en el desarrollo de la R5 y yo creo que bueno, va a venir un material muy, muy, muy excelente para también determinados perfiles, ¿no? Sobre todo yo... El mirrorless a día de hoy lo veo esencial a lo mejor para hacer un concierto cuando quieres ser totalmente un ninja, que es lo que me pasaba cuando probé la EOS R, alucinaba porque, claro, era directamente disparar sin emitir ningún sonido, ¿no? Yo la verdad que sí que es cierto que jovencito hacía teatro y algunas veces me miraban, ta, 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 hacía solo ta, 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 y ya se giraba la gente como, ¿qué estás haciendo? ¿De qué sacas la foto? No puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Por favor, por favor. Parecía que era un sacrilegio. Bueno, estoy disparando unas fotos, he disparado solo dos fotos y ahora hasta el siguiente acto no vuelvo a disparar. Pero teníamos auténticas movidas. Entonces, en ese caso, pues, lo que sería un sistema mirrorless puede funcionar. El sistema mirrorless yo creo que van a ir de la mano, van a estar durante un tiempo en el mercado de la mano y, bueno, a ver a lo que se tiende. Pero sí que es cierto que la 1DX Mark III es un sistema híbrido, ya te digo, que trabaja muy bien en mirrorless. De hecho, con el obturador electrónico hemos hecho pruebas y sí que es cierto que tiras 20 fotogramas por segundo y aguanta muy bien el autofoco, va muy rápida, o sea que en determinados momentos, si hay que levantar cámara hacia arriba, si hay que estar en una rueda de prensa, se puede también utilizar ese sistema mirrorless, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, ya son un poquito, empieza a ser también por gustos o por necesidades de cada uno, ¿no? Y sí que es cierto que lo que está intentando Canon, yo creo que es abrir un abanico para cada fotógrafo y cada especialidad. Entonces, ya que hay cada persona, un poco pueda elegir, ¿no? Hace años, pues había menos ese poder de elección, porque eran pocas las cámaras que a lo mejor Canon podía tener en el mercado. Ahora tienes un gran abanico para cualquiera, ¿no?
Claro. Y nos pregunta Enrique por aquí qué piensas de la R5, si has llegado a probarla o bueno, tu valor, ¿qué opinas tú de ella?
Pues, sinceramente, la R5 yo no la he probado. Para que os hagáis una idea de lo que os comentaba antes, yo soy Canon Ambassador en Europa, pero de deporte y acción. Entonces, en mí sí que vieron un perfil bueno para probar la EOS 1DX Mark III. En mí no ven tanto quizá probar con el tipo de acción que hago yo la R5. La probaré, quizás sí, pero no estoy haciendo un desarrollo de esa cámara o ese último desarrollo de esa cámara porque va un poquito orientada a quizá otras disciplinas, un poquito más light. Es una cámara que ya dispara muy rápido, pero sí que es cierto que yo siempre, si tengo que pensar en una cámara para mi día a día, pensaré todavía en la 1DX Mark III y no en la R5. Entonces, bueno, ellos van, como somos en total, no sé si somos 40 o 50 embajadores en Europa, van destinando esos equipos a cada uno, ¿no? Entonces, por ahora no he podido probar. Creo que pinta muy bien, creo que va a ser una cámara muy, muy interesante, no solo para la fotografía, sino que también para el vídeo, y que, bueno, con ganas de poderla probar, como yo creo que la mayoría.
Claro, yo creo que al final, para las mirrorless, es un punto muy importante lo del vídeo, ¿no? Que depende al final si tienes que hacer mucho vídeo o no, ahí es un punto bastante fuerte de ese tipo de cámaras, ¿no?
Ahora sabéis que lo que suelo decir yo, ahora somos musiquito, ¿no? Somos fotógrafos, que queda genial, somos filmmakers, tenemos que hacer de todo y tú lo sabes mejor que nadie, ya nos vamos a hacer una portada como las que hemos hecho durante muchos años y ya no solo tienes que hacer la portada, sino que tienes que hacer la entrevista, el baile y volverte a casa y editarlo, ¿no? Que esto nos está ocurriendo mucho. Entonces, sí que yo creo que hay que intentar buscar cámaras que sean muy completas, ¿no? Y que te puedan permitir, pues, tanto grabar una entrevista como poder disparar una portada con suficiente resolución, ¿no? O sea, creo que ese es el equipo idóneo al que tenemos que intentar llegar, por así decirlo.
Sí, sí, sí. Mira, Paco nos pregunta que si trabajas con asistentes.
Bueno, pues yo sí, trabajo con asistentes. Si os soy sincero, la palabra asistente, el otro día no sé dónde estaba, que no uso ni palabra ayudante ni asistente. Trabajo con personas, son mi equipo. La gente que más o menos me conoce, soy alguien normal, que no tengo todavía ese carácter de jerarquía. Y sí que es cierto que la palabra asistente existe, es una figura dentro del equipo muy importante, pero sí, trabajo con gente dentro de mi equipo que en todo lo que pueden me echan una mano. Suelo trabajar, pues dependiendo un poquito de las sesiones. O sea, si por ejemplo tenemos algo, una producción a lo mejor más asociada a coches, pues suelen venir a lo mejor dos personas a echarme una mano, dos a tres, dependiendo un poquito, si hay que iluminar, si a lo mejor necesitamos técnico digital también, porque luego sería el asistente puro y duro de iluminación, ¿no? Y de hardware, por así decir, de colocación de trípodes, de cámaras o lo que sea, y luego también lo que sería la otra parte, que es ese técnico digital, ¿no? Que es el que te está echando una mano cuando tienes que hacer tethering, que me encanta la palabra esta, que para nosotros es conectar la cable, conectar cable, pues bueno, está haciendo tethering, sí que es importante que haya alguien que esté viendo que todo funciona bien, si estás con Digital Photo Professional, si estás con Capture One, que esté viendo que están entrando las imágenes, que haga a lo mejor un pre-retoque y las aplique a todas para que el cliente lo pueda ver. si no estás con ordenador, puede ser a lo mejor que alguien lo tenga en un iPad y estés trabajando por Wi-Fi. Esto sí que es cierto que es importante, yo creo, que cubrirse de un equipo de personas, sobre todo que sepas que son de tu confianza y sepas que vas a tener la confianza de ya mirar y saber perfectamente todo el equipo sin casi muchas veces tener que hablarte qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
Claro, y cómo, mira, justo acaba de preguntar César, que cómo los escoges a estos asistentes, porque Paco preguntaba que además de que si trabajas con asistentes, que cómo se puede hacer para trabajar contigo.
Pues muchas gracias, Paco. Nada, pues sobre todo sí que es cierto que cómo los escojo, pues sobre todo normalmente suele ser gente que he conocido a lo mejor en sesiones, he podido conocer en algún workshop. Muchos son fotógrafos o fotógrafas que les apetece venirse algún día a ver una sesión, y con esto sí que siento que hemos tenido alguna cosilla. Yo cuando trabajaba en Motorpress, que era la editorial donde tú también colaboras, básicamente, claro, el problema es muchas veces de llevar a alguien a las sesiones es el seguro, ¿no? Es gente que a lo mejor si no está de alta en la Seguridad Social y la propia empresa no le da de alta, si pasa algo durante la sesión, esto puede ser grave, esto puede ser un problema. Entonces, lo que intento siempre es que sea gente que a lo mejor, en este caso, esté de alta o a través de una empresa se la pueda dar de alta para que todo sea legal, coherente y sobre todo estén cubiertos ellos, porque al final es donde está el problema. Si a mí me pasa una moto por encima, yo tengo mi seguro, no hay problema, pero si le pasa la moto a alguien que no está asegurado, esto puede ser un problema muy, muy grave, ¿no? Entonces, intento siempre esto, que sea a través de a lo mejor de una empresa o que estén dados de alta como autónomos, sean fotógrafos a lo mejor en activo, que les apetezca, pues, bueno, trabajar y conocer este mundo. Estaba viendo ya, ¿no?, los aplausos.
Sí, los aplausos. Sí, sí, los oigo yo por aquí.
Bueno, se oye muchísimo. Aquí en Madrid se está viviendo está siendo muy complicado, sobre todo en la zona centro, está siendo muy complicado y la gente se vuelca a las 8 de la tarde. Es brutal, ¿no? Quizás solo ese momento para poder expresarte y salir a dar palmas, y está siendo muy, muy, muy emotivo.
Sí, sí, la verdad es que sí. Mira, Israel nos pregunta una cosa así técnica sobre Canon, a ver qué opinas tú. Que dice, ¿los parámetros de autofoco en la... ¿en la Mark III o en la Mark II funcionan diferente con ópticas antiguas? ¿Que si las ópticas han de ir acorde en el tiempo a los nuevos sistemas de cámara o funciona con ópticas antiguas también?
A ver, sí que es cierto que también muchas veces intentamos alargar la vida al material, ¿no? Muchas veces yo lo digo, esto es igual que un coche, o sea, el coche trabaja hasta donde puede trabajar, ¿no? O sea, los coches con 30 años trabajarán bien, pero quizá no son tan eficientes, no son tan suaves como un coche actual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estas ópticas sí que es cierto que son compatibles, por ejemplo, siempre que sean con sistema ultrasónico de enfoque, autofoco, pero sí que es cierto que nunca a lo mejor van a ir tan rápido como una lente actual, ¿vale? Sabéis que además en Canon están las serie 1, la serie 2, ahí hasta serie 3. Evidentemente, un objetivo que yo tengo objetivos que tienen a lo mejor pues 16 años, que es posible que hasta tengan un poco dentro de moho, porque el paso de los años, la humedad que esté dentro, ¿no? Se han llevado golpes. Nunca van a ser quizá tan eficientes como un objetivo actual. Entonces, bueno, sí que se va a notar algo de diferencia siempre entre un objetivo actual y un objetivo de a lo mejor hace 15, 20 años. En general, si son objetivos un poquito más cercanos a nosotros, no creo que vayamos a notar tampoco mucha diferencia.
Muy bien. A ver, mira, tengo otra pregunta por aquí respecto al mirrorless, que nos pregunta Uguay, que si la aparición de las cámaras mirrorless han marcado un antes y un después en la industria, ¿qué cambio crees que marcará en el futuro toda esta nueva tecnología?
Bueno, toda esta nueva tecnología, al final lo que yo creo que marcará es que se implantarán más cosas en las cámaras como tal. Por ahora yo os digo que todavía más o menos nosotros tenemos cifras de la gente que sigue utilizando espejo, por ejemplo, en los últimos campeonatos de fútbol del mundo, hasta los grandes eventos, y sigue siendo mucha la gente que utiliza el espejo, ¿no?, por ahora. Entonces, bueno, yo creo que el mirror lo que va a implantar es esto, es diferente, se elimina el espejo, a consecuencia, bueno, van a cambiar un poquito las ópticas, veis que están cambiando, por eso, por ejemplo, en determinadas ópticas necesitamos poner un anillo conversor, porque no son la misma óptica, ¿no? Y esto sí que es cierto que, bueno, puede aportar en determinados casos más nitidez a los sensores, menos nitidez. Bueno, está todo, yo creo que todavía hay que terminar de explorarlo un poco, ¿no?
Sí.
Pero en ese ámbito sí que es cierto que de mirrorless, bueno, cada uno, ya os digo, que puede tener más o menos una opinión, por así decirlo.
Claro. Claro. Sí, yo creo que de todas maneras es una tecnología que está muy en pañales todavía, es decir, ¿no? Canon acaba de sacarlo, Nikon acaba de sacarlo, y Sony, que son prácticamente los que más tiempo llevan, junto a lo mejor con Olympus o alguna otra, llevan 3 generaciones de cámaras, ¿no? Que tampoco es tan rodadas como las cámaras reflex, que llevan décadas.
Eso es, sí, quizá todavía es algo que, por así decir, lleva poco en el mercado como tal, pero bueno, sí que es cierto que se está implantando de forma muy agresiva, ¿no? Y de forma, sobre todo también mucha gente lo que busca es quizá esa pérdida de peso, ¿no? Menos volumen. También sí que es cierto que hay a veces un problema con esto, ¿no? A nivel profesional me refiero. Yo prefiero una cámara que pese, que tenga buena ergonomía. Sí que es cierto, no prefiero una cámara que no tenga cuerpo, que eso está pasando mucho, y que no sea ergonómica, sí, o que no pueda manejar con 2 botones toda la cámara. Esto sí que es cierto que es importante, ¿no? Yo en las mirrorless que he podido probar hasta ahora, quizá me falta muchas veces un poquito de cuerpo. Entiendo que la gente muchas veces dirá, yo es que prefiero no cargar peso, aunque la foto sea peor o tal. Nosotros, para hacer un paneo con un 600, para determinadas disciplinas, sí que es cierto que a mí me sigue gustando tener una empuñadura, tener una cámara que pese. Claro. Es la realidad, y que tenga un determinado cuerpo, porque me siento mucho más seguro y es mucho más estable, ¿no? Y aquí, claro, yo creo que está habiendo un gran problema. O sea, veo que hay muchas cámaras mirrorless que son muy, 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 muy inestables. Es que son casi, o sea, no, se quedan los dedos fuera, son muy estrechas, y para determinadas disciplinas todavía no las veo prácticas, quizá.
Sí, yo creo, de todas maneras, todo eso del ahorro de peso es un poco un cuento chino que nos vendieron al principio, que no es en realidad, ¿no? Porque al final, a lo mejor, lo que es el cuerpo de la cámara sí que es un poco más pequeño. Tampoco es, a ver, es lo que dices tú, ¿no? Que se te queda un poco canijo en las manos, pero luego el tamaño de los objetivos es igual, puesto que tienes que cubrir el mismo tamaño de sensor. Entonces, claro, al final tienes una cámara muy canija con un objetivo igual de grande, con lo que se queda un poco desproporcionado, y al final, pues sí, a lo mejor estás ahorrando 400 gramos del cuerpo, pero en una mochila que te pesa 17 kilos, ahorrar 400 gramos no te va de nada tampoco.
No te va a dar nada. Sinceramente, por ejemplo, el tema Canon, para que veáis, se ha ido actualizando con los objetivos 400 milímetros y 600 milímetros, que ya son objetivos de muy gran volumen. Las últimas series de esos objetivos, lo que han hecho ha sido repartir las lentes, los conjuntos de lentes, porque antes tenían mucho más peso en la parte frontal. ¿Por qué? Porque hacían contrapeso con una DSLR.
Claro.
Si tú montas una mirrorless que pesa mucho menos, que tiene menos cuerpo, en un 600, directamente cabecea.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que han hecho? En el último desarrollo del 600 y el 400, que pude probar, lo que han hecho es equilibrar muchísimo más el peso del objetivo, y a consecuencia está mucho más equilibrado, pensando ya en todos los sistemas que van a venir. Este sistema R, ¿no? Como tal, que el sistema R que ya está en la calle, para que la cámara sea más estable. Fijaros hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, eso en el día a día, yo necesito una cámara que sea estable, que aguante bien los golpes, que esté muy remachada por todos los lados, muy impermeabilizada, ¿no? Y claro, eso es lo que nos aporta muchas veces esta 1DX Mark III. Por eso también va destinada a un target muy, muy, muy cerrado, ¿no?
Claro.
Un tipo de deportista, un tipo de fotógrafo de deporte, o de naturaleza, que se puede caer la cámara, que está lloviendo, que tienes que ser muy ágil, todo esto.
Sí, sí, sí. Mira, Jota, que desde aquí un saludo a Jota, nos pregunta, que nos lo ha preguntado también por otro lado, que cómo entrar hoy en día en el mundo de la publicidad. ¿Qué consejo darías a alguien que quiere entrar a empezar a trabajar con marcas a nivel
público? Bueno, pues, sobre todo el tema quizá es el portfolio muchas veces, ¿no? Es el portfolio, a ver, sobre todo siempre son las amistades. También hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Esas amistades que bueno, que el día de mañana te pueden echar una mano. No, pero sí que es cierto que, en serio, muchas veces es estar en el sitio exacto, en el momento exacto, y luego, si eso lo acompañas de un portfolio, pues ya vas a tener más o menos acceso. Sí que es cierto que hay diferentes fórmulas. Puedes enviar los portfolios directamente a la mejor agencia, puedes tener un representante. En este caso, mira, yo trabajo con la gente de la Representan, y que también son productora, que tienen a Production, y sí que es cierto que bueno, ellos pues te pueden llegar a orientar, a buscar trabajos, a meter tu perfil o tu portfolio en determinadas campañas, ¿no? Al final, cuando sale una campaña, lo que hacen es que suelen pedir pues varios presupuestos, suelen buscar varias opciones de fotógrafos y fotógrafas, ¿no? Y entonces, si estás a través de una productora, si estás a través de un representante, ese portfolio se puede poner a llegar a poner encima de la mesa. Y bueno, si en este caso al cliente le gusta el portfolio, pues ya tendrías más o menos el trabajo ganado. También luego va mucho lo que sería el trato, lo que sería la planificación de los trabajos, ¿no? El primer feedback que tengas con el cliente, eso también puede ser interesante. Pero yo creo que la mejor fórmula es así, ¿no? Tener un buen portfolio e intentar moverlo todo lo que se pueda. En nuestro caso, pues bueno, tú lo sabes mejor que nadie, si hemos trabajado muchas veces con marcas, en las revistas hemos coincidido siempre con gente de las marcas también. Entonces, bueno, si la sesión ha ido bien, si el trabajo ha ido bien, esta gente de la marca pues puede llegar y acordarse de nosotros. Oye, Gonzalo, quiero hacer una publi. Oye, Jaime, quiero hacer una publi, ¿no? Y así es quizá muy fácil porque es directo, por así decirlo. Entonces, bueno, ahí lo tenemos quizá un poquito más fácil, entrando por ese canal.
Claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, hoy en día eso, que al final entrar a través de una editorial, bueno, en la editorial también pues tienes que ir con tu portfolio y todo esto.
Eso es.
Pero bueno, ahí sí que es más fácil casi entrar que para trabajar con una marca directamente, que ya hay presupuestos más grandes y tal, sobre todo a nivel editorial, que los precios hoy en día están muy bajos. Pues a lo mejor hay más margen de poder entrar, puesto que a lo mejor hay gente que ya ha pasado al siguiente nivel y que ya no quiere trabajar a nivel editorial porque no le sale a cuenta.
Eso es, claro, es diferente de estadio, ¿no? Es un estadio diferente, pero sí que puede ser un acceso bueno como tal. Pero sí que hay mucha diferencia, ¿no? Sobre todo yo creo que también lo que se pide en campañas grandes es quizá esa expertise, esa experiencia, ¿no? Que puedas tener, ese back que puedas tener en manejar equipos humanos, en manejar equipos tecnológicos, en tu portfolio, en un poco todo, ¿no? Eres un poco como, por así decir, el hombre orquesta. Entonces también yo creo que lo que buscan es un poco eso, ¿no? Demuéstrame tus fotos, que son estas, este portfolio, y enséñame un poco cuál va a ser tu flujo de trabajo y convénceme, por así decirlo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Ahora lo que también tenemos que estar siempre actualizados, lo comentaba un poco Sebas el otro día, y hay veces que tienes que a lo mejor hacer las fotos que siempre va a querer el cliente, pero bueno, algún momento puedes tirarte alguna foto chula de alguna idea que a ti te apetezca y también meterla en el portfolio o poder enseñársela al cliente, que a lo mejor te va a generar tener otra sesión más o abrir otro mercado, ¿no? Como tal. Pero sí que es cierto que los flujos de acceso básicamente son estos, ¿no? Que quien pueda llegar a tener tu portfolio, también existe la web. Pero lo que sí que he visto que se está llevando mucho ahora es el tema de volver a imprimir los portfolios. Por lo menos estoy viendo que en Estados Unidos se lleva mucho el tema de que los portfolios llegan impresos a las agencias y las agencias chequean un portfolio impreso para ver la calidad, para ver todo. La gente está invirtiendo otra vez en imprimir esto y enviarlo a las agencias. Que parece mentira, que fíjate que tenemos, ya vivimos en el 6.0, ¿no? Tenemos la web, el Instagram, no sé qué, tenemos 26 cosas, pero todavía veo que hay agencias que piden esto, ¿no? Algo tangible que puedan ver y me gusta esto. Esto está volviendo a pasar un poco, o sea que bueno.
Hombre, yo creo que siempre ha sido muy guay lo de ver las fotos impresas, ¿no? Porque al final estamos todos acostumbrados a Instagram ahí pasar o la pantalla del ordenador, y al final tu portfolio online, tanto en Instagram como en la web, cualquiera se mete y en un momento lo ve, ¿no? Pero luego ya verlo a un buen tamaño impreso y tal, las fotos cambian mucho, ¿no?
Eso es, y además es una prueba de acceso, por así decir, es una prueba de nivel. Si esto está bien impreso, dame fío. Si esto está bien impreso, si está todos los colores están dentro de gama, si todo está bien, no existen dobles imágenes, si está nítido a lo mejor a una ampliación grande, eso significa que esta es la foto que va a poder cubrir un catálogo. Evidentemente, claro. Ahora ya sabéis que en Instagram, en determinadas plataformas, es relativamente fácil, ¿no? Trabajar con imágenes muy pequeñas, forzarlas muchísimo, aplicarles filtros y que parezcan que son de otra manera, ¿no? Pero donde realmente se ve es ahí, ¿no?
Que digo que también es un filtro a nivel que tú has invertido en esa maquetación de ese libro, has pagado el imprimirlo, tiene una presentación bonita, tal cual. Entonces, digamos que a ti ya te está poniendo en un nivel muy por encima de cualquiera que va con un iPad, enseña 5 fotos y ya está, ¿no?
Eso es, yo creo que sí. Yo creo que esto puede marcar muchísimo la diferencia. O sea, que sí, marca como esto, que tú eres un profesional que te estás encargando un poco de esto, lo que tú decías, de invertir tu tiempo, de maquetar ese libro, de que salga bien, de hacer unas pruebas de color y mandar un material que realmente sabes que es bueno, ¿no? Eso es un tiempo que hay que valorar y que el profesional ha estado destinando como tal, ¿no?
Sí.
Luego, por ejemplo, lo que comentabas del iPad. El iPad yo lo que sí que lo suelo utilizar, lo recomiendo mucho en sesiones. Si no podemos conectar el ordenador y trabajamos con una cámara, por ejemplo, la 5D Mark IV que tiene Wi-Fi, la 1D King Mark III que ya tiene Wi-Fi incorporado, podemos trabajar con un iPad. Y el iPad es una fórmula de marketing brutal. Porque en el iPad todo se ve bonito. A veces sí, hasta ¡pum! En la prueba de luces. ¡Ay, me encanta! Y dices, pues sí que ni hemos empezado a disparar, que es la prueba de luces. Y eso ya mola, porque el iPad sí que es cierto que puede ser tal. Entonces, el iPad lo veo más para un ámbito de tú a tú. Ese ámbito de tú a tú en sesión, todo es rápido, tiras la primera foto, pasa, y que el cliente pueda hacer un check rápido si no estás conectado al ordenador, creo que es interesante porque el iPad es una buena fórmula porque se ve todo muy bonito. Sí que es cierto, sí, que el iPad agradece, es agradecido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Cualquier foto más o menos tal es agradecido. Entonces, sí que es cierto que esto yo recomiendo que la gente lo pueda utilizar, que mucha gente no lo utiliza y llevar un iPad pequeñito, a tirar, por ejemplo, una portada, tal, 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 no hace falta que estés a lo mejor conectado para todo, o sea, que estar conectado cuando hay que estar conectado, hay gente que le gusta sobreconectarse y gente que no se conecta nunca, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser coherentes, en la vida hay que ser coherentes. Entonces, si vamos a tirar una portada, tú, como ya sabes bien, vamos a tirar una portada y necesitan ver entre tres settings diferentes, podemos perfectamente llevar un iPad, pasárnoslo en Wi-Fi, clac, 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 el cliente haga un check y si esto nos encaja, tiramos para adelante. Si evidentemente es una campaña súper potente, ya nos centraremos en, sobre todo, ver que lo que hemos disparado esté bien. ¿Vale?
Claro.
O sea, analizarlo muy bien en una pantalla de ordenador. Pero bueno, claro, más o menos hay trabajos y trabajos. Yo creo que claro, la palabra, el resumen es coherencia.
Claro, pero ahí volvemos a lo de antes, ¿no? Que al final, en una campaña grande, pues ya te llevas a gente, tienes un equipo detrás que trabaja contigo, que no eres el hombre orquesta, sino que ya tienes un poco el trabajo distribuido.
Eso es, ya tienes el trabajo distribuido y sabes que cada perfil está trabajando justo en pro de ello, ¿no? Y pues, claro, yo creo que es interesante también, ¿no? Esa diferenciación. Pero bueno, cuando hacemos algo también más sencillo, que a lo mejor solo puede echarnos una mano a alguien y es un trabajo más sencillito, podemos derivar en estas opciones como ese iPad, ¿no? Y ese el Wi-Fi de la cámara.
Mira, nos mandan saludos desde Colombia, así que un saludo para Colombia desde aquí.
Un saludo grande.
Y mira, Guille nos pregunta que cuál ha sido el trabajo que más te ha gustado realizar.
Pues, ¿cuál ha sido el trabajo que más me ha gustado realizar? La verdad que sí que es cierto que tengo especial cariño por aquello, todo lo que es la montaña, todo lo que es el deporte, y hay trabajos que me han llamado mucho la atención. Hay un corredor que para mí es casi Dios, que es Kilian Jornet, y para mí sí que es cierto que todo lo que he podido hacer junto a él, ya solo por lo que desborda como persona, ¿no? Ya no solo como atleta, me ha inspirado mucho. Hace como 2 años o 3 hicimos para la revista Corredor, hicimos un especial, y entonces tuvimos que irnos a Noruega a fotografiarlo, y sí que es cierto que fue un trabajo sencillo porque era para la revista, no implicaba este estrés, ¿no?, de publicidad y de tal, pero que me llamó mucho la atención. Yo ya lo conocía antes, había fotografiado varias veces con él, pero sí que es cierto que es una experiencia. No solo estoy fotografiando a alguien que me supera en todos los aspectos, los límites, que es brutal, ¿no?, que te apetece conocer, sino que además estás haciendo un trabajo muy guapo. Entonces eso yo creo que te incentiva más todavía.
Claro.
Entonces, quizá ese ha sido uno de los trabajos más bonitos, ¿no? Que yo estaba dentro de mi zona de confort, sabía perfectamente que iba a cubrir el trabajo, no teníamos estreses de horarios, de no sé qué, de que faltan cosas, de qué tal. Era un trabajo muy sencillo, de tú a tú, solo con Kilian. Y la verdad que sí que es cierto que es uno de los más motivadores, quizá de los más bonitos, por así decir, que yo haya hecho. Este que comentábamos de los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, era un trabajo que tenía muchas ganas por poder reflejar todo lo que se vive allí, esas emociones. Pero bueno, cualquier trabajo sí que siento que le pongo la máxima ilusión, por así decir, ¿no? Y esto yo creo que es importante. A veces me doy unas leches brutales porque sabes que las cosas no siempre salen como tú quieres. Pero durante el trabajo estoy, 24 horas si hace falta tengo que estar, estoy. Y estoy súper motivado y pensando, ilusionado. O sea, que cualquier trabajo, por pequeño que sea, me genera mucha, mucha ilusión. Y ahora lo que pasa es que me está estresando algunos trabajos que de primeras ya me generan ansiedad, ¿no? Estamos teniendo tú lo sabes, problemas también muchas veces, que desde primer minuto ya hay gente que te está apretando. Sí. Y dices, oye, que ya empezamos mal. O sea, si ya me estás apretando, me estás poniendo un mogollón de pegas y todos son problemas, esto me va a desembocar en que al final sea un estrés, por así decir. O sea, que no sí. sea un trabajo tal. Entonces, bueno, hay que intentar esto, lidiar con todo lo que se pueda. Ahora lo que nos toca es esto, muchas veces ser comerciales, ser gestores, ser retocadores y ser los fotógrafos, ¿no? Sí. Y bueno, pues implica muchas cosas. Entonces, bueno, muchas veces prefiero estos trabajitos, ya te digo, con un personaje como, por ejemplo, Kilian puede ser, o Marc Márquez también me lo pasé muy bien y fue una sesión muy divertida con Red Bull, que a lo mejor una gran producción, que a lo mejor lo disfruto mucho, me hace mucha ilusión, pero estoy siempre mucho más, estamos siempre bajo claro. la lupa, ¿no? Es evidente.
Claro. Es evidente. Tienes mucha más presión de que el trabajo salga bien, desde luego.
Eso es.
Mira, ya para terminar, nos preguntan por dos lados, Israel y Enrique. Bueno, Enrique pregunta que si está muriendo la fotografía en favor del vídeo. Israel nos pregunta que con las redes sociales se está imponiendo mucho el vídeo sobre la foto, que si crees que pasará en el futuro, porque hay fotógrafos muy buenos que están perdiendo un poco frente a chavalillos que vienen con redes sociales y tal, que hacen unos vídeos brutales con equipos muy básicos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este foto, vídeo, toda esta
historia? Sí que es cierto que ahora tenemos acceso a las tecnologías, un acceso brutal, ¿no? Que antes no hemos tenido. O sea, cuando nosotros empezamos a disparar, que empezamos en película, no teníamos casi ni acceso a un escáner, por así decir, ¿no? Entonces, sí. Ahora es brutal, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es cierto que el vídeo siempre ha estado... iba más o menos paralelo siempre a la fotografía, pero de repente hubo un momento en el que se planteó que hasta el vídeo sustituyera la fotografía. De hecho, yo para... cliente se me llegó a plantear que yo si podía grabar vídeos y de esos vídeos extraer frames sí. que tuviesen suficiente calidad como para hacer un catálogo o publicar, o sea, fijaros todavía, ¿no? Y lo que se plantea muchas veces la gente. Entonces, yo creo que sí que es cierto que son disciplinas diferentes, por ahora el evento tendrá que estar la foto y tendrá que estar el vídeo como tal, pero sí que es cierto que la realidad es que, por ejemplo, con cámaras muy potentes, como puede ser la Canon 1DX Mark III, que hemos hecho alusión antes, puedes llegar a extraer un frame mientras que estás grabando vídeo y quedaría suficiente para una rueda de prensa. A lo que voy es que sí que es cierto que hay que tener muy en cuenta el vídeo, hay que formarse mucho en vídeo porque sí que es cierto que quizá vayamos hacia un futuro. Evidentemente va a seguir habiendo fotografía en determinadas disciplinas para toda la vida, pero para otras, por ejemplo, sí que es cierto que lo que veo es que el vídeo va a ser muy potente cada vez más. Quizá también a lo mejor más asociado al fotoperiodismo, todas estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que sí que va a haber que andarse con cuidado y sobre todo yo creo que formarse, ¿no? Yo a la vez que hago foto, hago vídeo y ahora estoy haciendo mucho de dire de foto. Un programa de tele, que tú lo conoces, Mega Corredor, para Tres Media. Hemos hecho ahora un documental hace poco también y sí que es cierto que yo creo que hay que ir de la mano de las dos y tampoco dormirnos, ¿no? Pero nos va a pasar igual, lo hablabais ayer con Paloma Rincón, con el CGI, con el CGI. Sí. Básicamente, ¿qué es lo que nos ocurre? Que ahora mismo con CGI se pueden hacer muchísimas cosas y ya se podría sustituir a un fotógrafo realmente. Quizá a lo mejor no quedaría muy creíble, pero en determinadas situaciones ya se está sustituyendo a los fotógrafos. Entonces, todo el tema de lo que es el vídeo y el ámbito digital puede llegar a sustituir en poco, yo creo que a los fotógrafos. Desde aquí mando un abrazo a Albert Palaí, que, bueno, lo has entrevistado. Sí. Trabajo últimamente con él, hemos hecho como una especie de dupla y, bueno, pues estamos haciendo proyectos muy interesantes también de retoque y de integración con CGI. Él es un crack y sí que es cierto que yo cada vez lo veo más, sinceramente, que el potencial que hay en el CGI puede llegar a hacer que un día la foto no va a desaparecer, pero va a peligrar o se va a quedar en determinados aspectos, que es un poco lo que hablabais ayer con Paloma, por el estilo.
Sí, sí, sí. Y yo creo que lo que hablábamos antes también, ¿no? Que hoy en día te piden, cuando vas a una sesión, te piden hacer foto y vídeo y que el que se va a quedar fuera es el que no sepa hacer las dos cosas, ¿no? Que creo que para cuando hay campañas grandes sí que se hace presupuestos y producciones diferentes para foto y para vídeo, pero en producciones más pequeñas sí que intentan que la misma persona sea capaz de hacer las dos cosas y desde luego que si no eres capaz de hacerlo, pues al final estás en una gran desventaja respecto a mucha gente.
Eso es. Yo quizás sí que siento que lo que siempre he abogado por ello y bueno, me gusta favorecerlo mucho es el tema de la dirección de fotografía, ¿no? Antes a los directores de fotografía tampoco se oía mucho, ¿no? Y ahora están en todos lados. Yo, director de fotografía era como súper cool, ¿no? Y antes quizás no era una figura que estuviese en boca de todos. Pero sí que es cierto que nosotros como fotógrafos y fotógrafas lo que podemos aportar muchas veces es esa dirección de fotografía, ¿no? La gente que viene del vídeo puro y duro, de televisión, de NG, muchas veces a lo mejor va a iluminar una entrevista de una forma más agresiva, quizá, ¿no? Y a lo mejor nosotros podemos aplicar esos conceptos fotográficos a iluminar. Sí. Con una forma muy cool, por así llamarlo, no muy cuidada, una entrevista. Entonces, yo lo que estoy intentando aportar cuando trabajo con un equipo de vídeo es esta dirección de fotografía. Lo único que estoy haciendo es iluminar ese frame como si fuese un estilo, una foto mía, una foto fija, por así decir. Y esto yo creo que sí que es cierto que nosotros vamos a tener ahí una parcelita porque venimos de trabajar muchísimo el lenguaje, ¿no? Entonces, es fácil que podamos trabajar con un dire de cortos, con un dire de realizador, con muchos perfiles del vídeo, ¿no? Que vamos a saber más o menos conectar o iluminar eso. Y sí que es cierto que yo cuando estudié, ya en aquel entonces, más o menos, lo tenía claro que iban a ir las dos cosas de la mano. Sí. Y hace como 17 años, lo que hice fue dos becas en formación profesional de imagen y sonido. Hice, por la mañana me iba a Televisión Española, a DNG, al Pirulí, para grabar lo que sería telediario, y por las tardes, a partir de las 3, de 3 a 11, me iba a un estudio de fotografía a aprender. O sea, imaginaos, salía de casa a las 5 y media de la mañana y volvía a las 12. Fue una paliza, pero ¿qué es lo que me enseñó? A grabar y a trabajar en estudio. Entonces sí que es cierto que lo que hay que intentar es esto, más o menos, nos guste, no nos guste, pero yo creo que ahora es el momento de intentar actualizarse, ¿no? Intentar por lo menos conocerlo, aunque no lo vayamos a hacer, pero saber un poco que nuestra cámara reflex o mirrorless también puede grabar vídeo y cuáles son las características y qué resolución tiene, ¿no? Yo creo que por lo menos conocerlo es importante. Hay gente que evidentemente dirá que nunca querrá hacer foto y es totalmente respetable y cada uno tiene que marcar lo que quiera, pero por ejemplo en producciones muy grandes, a lo mejor fotógrafos de coches que puedo seguir, estadounidenses, alemanes, sobre todo a lo mejor muchos noruegos, todo el mundo, ellos hacen su campaña de foto y luego son los directores del propio spot. Está llevándose también mucho esta figura, ¿no? La del director. Ahora ya te preguntan, ¿eres fotógrafo o director? Sí. Bueno, no, ¿director de qué? ¿Director de qué está? ¿Director de mi casa? En mi casa soy el director de todo. Pero ¿de qué quiere? Esto se lleva mucho, fijaros. O sea, a esos niveles, el propio fotógrafo que ha disparado la campaña del coche, luego es el que está dirigiendo ese spot, ¿no? Entonces, bueno, creo que nosotros podemos aportar mucho también al vídeo y que a la gente no le estrese, porque es eso, que podemos convivir con el vídeo, por así decir, yo creo todavía.
Sí, 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 yo creo que desde luego es un nuevo mundo de posibilidades que el que esté dispuesto a aceptarlas y a aprender, pues tiene ahí un mercado potente también, ¿no?
Eso es, tiene su pequeño espacio, por así decir. Pero sí, bueno, cada uno, cada persona ya sabemos que es de una manera y bueno, pues es libre, es simplemente una opinión como
sí,
tal.
Sí, sí. Desde luego. Pues nada, Jaime, lo vamos a dejar aquí, que ya perfecto, nos vamos de hora. Y nada, darte las gracias por compartir todo esto con nosotros y bueno.
Muchas gracias. A ti, en especial a todo el mundo que ha podido, bueno, pues directamente estar en directo y que luego escuche el podcast como tal. Y bueno, sobre todo esto, que mil gracias y espero que haya sido más o menos interesante. Hemos intentado hoy, pues lo hablábamos antes, bueno, ver un poco ese perfil de tester, ¿no? Que hay detrás de una marca, que hay determinados perfiles y bueno, espero que a la gente haya resultado interesante y bueno, pues cualquier opinión que haya podido dar que os haya encajado.
Pues nada, genial. Mañana por la mañana estará disponible este episodio en el podcast y en YouTube. Y por la tarde a las 7:30 tenemos a Expression, así que nada, a las 7:30 nos volvemos.
Habrá que estar conectados.
Así que, pues nada, Jaime, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo, adiós.
Chao, chao.
Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Jaime y a todos los que estuvisteis en el directo comentando y haciendo preguntas. Entrad en visualuniversity.com/94 para ver la web y redes sociales de Jaime. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta mañana.